Bienvenidos a Inversión para Humanos, tu podcast de inversión en el que hablamos de finanzas, de dinero, de mercados financieros, de fondos de inversión, de educación financiera y de todo aquello que tiene que ver con el money money, con el cash y con el dinero. Muy buenas, yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente registrado en el Banco de España y en la CNMV, Comisión Nacional de Mercado de Valores, para precisamente asesorar de manera independiente a personas, familias, ahorradores particulares y empresas. Muy buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un capítulo más y es que estoy muy contento de contarte, bueno, pues una gran novedad, una gran noticia, es que en borjarubi.com podrás encontrar el acceso a la membresía premium de Inversión para Humanos. Vas a poder encontrar estos audiolibros, audiocursos, llámalo como quieras, audios o podcast premium, llámalo como te dé la gana, sobre precisamente esto, sobre finanzas, sobre inversión, pero de una manera mucho más exhaustiva, más al grano, más específica y cargada de valor, donde semanalmente encontrarás nuevos capítulos, nuevos audios que iré subiendo, que iré creando, con conceptos financieros que creo que son especialmente importantes e interesantes para ti y que nunca nadie antes te los ha contado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque generalmente lo que quiero evitar es que, bueno, pues el dolor para ti, que es el pago, es decir, el pago de esa suscripción mensual, se supla o te lo compense con una cantidad de contenido de valor muy grande y un ahorro en tiempo importantísimo. ¿Por qué en tiempo, Borja? Bueno, pues muy fácil, porque voy a evitar que estés leyendo foros sin parar, donde hay gente que escribe vete tú a saber el qué, cuándo y cómo y qué intereses tiene, ¿eh? Porque ya sabes que en los foros todo el mundo escribe y todo el mundo opina de todo, pero no sabes exactamente qué es lo que quieren decir, qué intereses ocultos tienen y si son de una entidad, de otra, o es alguien que solamente se está riendo de ti. Por tanto, quiero evitar que hagas eso. Quiero evitar que te formes viendo vídeos de YouTube con gente que no sabes si ha asesorado a alguien en su vida o no, si ha trabajado en un banco de inversión o no, o si sabe lo que es los nervios que se pasan al darle a la hora de comprar o de vender y dar al botoncito del ratón con una operación de 6, 7, 8, 9 dígitos. Eso pone muy nervioso. No te quiero contar lo que supone llamar a alguien, llamar a una persona a contarle que, bueno, pues porque el mercado ha perdido, su cartera está perdiendo. Eso curte. Eso hace callo y, bueno, yo ese callo lo tengo. Entonces sí que creo que está más que pagada y más que compensado el valor que te doy con la, bueno, con el pago de la suscripción mensual. Ya sabes que te puedes suscribir, que puedes entrar, que te puedes ir, puedes venir un mes, puedes estar 20 años, lo que tú quieras. Pero quiero que sepas que todas las semanas vas a tener contenido nuevo, muy específico, sobre finanzas, sobre inversión, sobre mercados financieros. Ya hay un capítulo o un primer episodio o un primer audio subido y voy a arrancar con, bueno, ¿qué consejo le daría a alguien joven antes de invertir? Es decir, una serie de pautas, una serie de consejos para alguien joven que quiere empezar a invertir, que tiene un dinero ahorrado, que no es millonario, que está haciendo todo lo que puede por salir adelante, por ahorrar y por, oye, sacar rentabilidad de sus ahorros y de ese dinero que va poco a poco juntando, y es el primer episodio. Espero que te guste, espero que te aporte y espero, bueno, que si eres joven y no tan joven, puedas coger varios puntos de vista, varias ideas y varios datos que van a ser realmente buenos. Ya sabes, en borjarubi.com, en el apartado de suscripción. ¿De qué voy a hablar hoy? ¿Qué vamos a contarte? Bueno, pues voy a precisamente a relacionar un episodio un poco más corto, donde, bueno, mucho más ligero de lo que está en la membresía, pero con cuatro detallinos que quiero que sean, bueno, muy claves y muy claros para ti, y es qué hacer con los ahorros una persona de menos de 30 años, ¿vale? Es decir, el típico caso de alguien que acaba de terminar de estudiar, que está pensando en independizarse o no, que igual se va a vivir fuera, que quiere hacer un máster o, bueno, no sabe qué hacer, pero tiene ahí en la cuenta 6.000 euros, 3.000, 5.000... Bueno, un patrimonio, vamos a decir, pequeñito, pero muy respetable y que también hay que gestionar. Lo primero es que este tipo de inversores y ahorradores, que son igual de buenos que tú y que yo, es decir, el que tengas un mayor capital para invertir y ahorrar no te hace mejor, esto te lo digo yo, que me dedico profesionalmente a ello, tengo clientes y tengo amigos y con un patrimonio muy pequeñito, a mí me dan mil vueltas, Y tengo clientes con patrimonios enormes que no diferencian entre tarjeta de débito y de crédito. No es ni mejor ni peor. Esto solamente hace referencia a lo que hemos estudiado en la vida, a que nadie en el colegio, a ninguno de los que estáis aquí escuchándome, y ni a mí tampoco, me han formado en educación financiera ni en finanzas, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado. O sea, lo único en el máster y porque me lo pagué yo y quería hacerlo, pero si no, alguien que sea farmacéutico, alguien que sea albañil, alguien que sea peluquera, peluquero, me da igual, cualquier profesión, llega a la edad adulta, ahorra X dinero porque le va bien los negocios, porque le va bien su trabajo, porque ha heredado cualquier activo financiero, un dinero de la tía del pueblo, y se encuentra con que no sabe qué hacer. Esto es muy triste, no sabe qué hacer con ello, no sabe a dónde ir. No sabe siquiera cómo puede ni entenderlo. Porque imagínate que en vez de ahorrar dinero, ahorras fondos de inversión. Perdón, heredas fondos de inversión. O heredas acciones. O sea, o ETFs. Es que no tienes ni idea de cómo gestionarlo. No sabes qué hay que hacer. No entiendes qué es todo eso que pone ahí. Y sobre todo, no entiendes el funcionamiento ni el dinero. Y al final, ¿qué sucede? Bueno, suceden dos cosas. Uno, que como no tenemos educación financiera, porque nadie se ha permitido la molestia de enseñárnoslo, y hablo y tiro de las orejas a todas las instituciones, ya sea Gobierno de España, instituciones autonómicas, Ministerio de Cultura, colegios, universidades, es que no se han remangado a decir, oye, vamos a poner una asignatura de educación financiera, vamos a contratar a personas, incluso de manera altruista, muchos profesionales irían a explicarle a la gente, a padres, a mamás, a papás, a niños, a abuelos, educación financiera desde verdad, desde cero, desde pequeñinos, las cosas sencillas, básicas y haciendo un viaje en el conocimiento, explicando qué es educación financiera, explicando qué es una tarjeta de crédito o de débito, explicando lo que es un crédito, explicando lo que es un préstamo y de ahí aumentando esa relación con el dinero y ese viaje, esa experiencia personal con el dinero. Para que cuando lleguemos a la vida adulta y ganemos cuatro perronas, podamos saber cómo se invierte. Para que, os voy a dar un dato. Es que según ADICAE, hay un estudio que leí recientemente, 9 de cada 10 personas no saben lo que han firmado en el banco. No lo entienden. También estoy de acuerdo en que los bancos ponen toda la documentación en tamaño Times New Roman 6, lleno de palabrejos, lleno de tecnicismos y precisamente no es para humanos, ¿eh? Es para robots. Con lo cual, ¿qué terminas haciendo? Pues como lo que quieres hacer es comprarte un coche de manera más rápida posible o quieres entrar a vivir en esa casa que has visto, firmas todo sin control. Y luego vienen los problemas y los disgustos. Por eso te digo que es importantísimo, lo primero, la formación y la experiencia. Es decir, que leas todo lo posible, que leas todos los libros que te encuentres. Yo te voy a dar varios nombres y varios ejemplares que a mí me encantan y que me ayudaron muchísimo en mi etapa, vamos a decir, profesional y estudiantil, incluso a día de hoy, y que por supuesto no me llevo nada, pero creo que son importantísimos, creo que son muy buenos y muy didácticos. Mira, apunta, te voy a recomendar un libro de un médico que se llama Luis Ayue Ballosta y escribió dos ediciones. Escribió Un paseo aleatorio, Alicia en Wall Street, perdón, Alicia en Wall Street, y Alicia en Wall Street regresa de nuevo, creo que se llama. Espera que según te estoy grabando este podcast, te lo voy a mirar un segundín. Alicia en Wall Street. Sí, mira, Alicia regresa a Wall Street. Es el segundo libro de Luis Ayue Ballosta y bueno, es un médico, no es asesor financiero, no es empleado bancario, no es de banca de inversión. Y yo para mí es de los mejores libros que existen de inversión. Especialmente para alguien que quiere aprender, para alguien que quiere empezar, que se está iniciando en este mundo y que no quiere, un libro muy didáctico, muchos conceptos, muchos palabrejos. Bueno, pues Alicia regresa a Wall Street y Alicia en Wall Street son importantísimos. Porque además, en el libro, Alicia habla con un señor que es como es Warren Buffett y Benjamin Graham. Está muy enfocado en lo que es la inversión valor, en el value investing. Yo creo que es uno de los pilares básicos que tienes que tener para leer, para formarte y para tener, bueno, por así decirlo, una pequeña base. Luego, claro, después de leer un montón, ya te digo que ni se te ocurra, o sea, fiarte de fininfluencers, youtubers, foros y demás, eso olvídalo, por favor. Luego, claro, tienes que pensar un poco en el ciclo de vida, ¿no? Cuando estés acercando a los 30 años, ponte que acabas la carrera, acabas de estudiar a los 22, estás entre el rango de 22 a los 30, bueno, pues ahí entras en una fase un poco complicada, entre comillas. Complicada porque, bueno, generalmente vas a pensar en que quieres independizarte o no, vas a pensar en, ostras, igual me compro un piso o me voy de alquiler. Es que me acojona una hipoteca, no sé si al tipo fijo o al tipo variable. Es que no sé si voy a trabajar aquí en Asturias, en Madrid, en Nueva York o Hong Kong, con lo cual no me interesa una hipoteca. Con lo cual, igual tampoco me interesa comprarme un coche, pero es que me gustan los coches. Pero claro, me apetece mucho viajar. Pero es que claro, el trabajo que tengo igual no es muy estable. Es que me han llamado solo para un contrato de 6 meses, es que estoy en una OTT, es que no hay estabilidad, es que me voy a tener que mover. Por tanto, ¿qué pasa? Que tienes un entorno muy cambiante a tu alrededor que generalmente lo que hace es que tus ingresos, tu salario, tu sueldo, tus ahorros sean muy variables. Habrá momentos en el año en los cuales vas a ahorrar mucho, vas a generar mucho capital. ¿Por qué? Porque vas a tener un buen sueldo, vas a tener extras, etcétera, etcétera. Pero habrá otros momentos del año donde se te acaben los contratos, donde te vayas del trabajo o te echen, me da igual, o sea, donde no tengas ingresos y vas a estar más amarrategui. Esto, claro, son imponderables que todas las personas jóvenes tenemos y tuvimos. Yo la tuve en su momento entre los 22 y los 34, o sea, hasta hace nada también, y la sigo teniendo. Y ya no te quiero contar si además, oye, pues es que me voy a casar y es que quiero tener niños y luego, claro, está el cole de los niños y está la hipoteca. Entonces, claro, ahí empiezan las cosas un poco a ponerse serias. Es cierto que el salario está estudiado que, si miras todos los análisis de estadísticas salariales, cuando uno se acerca a la madurez de la vida, 50 años, 55, lo normal es que estemos en un pico máximo de ingresos, de salario. ¿Por qué? Porque llevamos muchos más años en la misma empresa, seguramente, esto no tiene por qué ser, porque la vida cambia, ya lo veis, y cambia todo de una manera caótica, pero lo normal es que llegues a los 50 años con varios años de experiencia ya, seas un profesional reconocido, ya no te mueves de la empresa, ya estás pensando más casi en jubilarte que en cambiar de empresa y de trabajo, y entonces al final estás cobrando más. Claro, a los 50 ya es muy posible que tengas la hipoteca pagada, los hijos hayan independizado, ya estén en la universidad, ya has hecho todos los gastos que tienes, ya has viajado. Bueno, pues ahí empiezas a ahorrar mucho más o mucho más rápido. Entre los 25 y los 40 o 45, eso es complicado de ahorrar. Es decir, salvo que tengas un salario muy bueno, un trabajo muy bueno, seas emprendedor y tengas un negocio boyante, es muy complicado ahorrar. ¿Por qué? Porque el estándar de vida en el que tenemos, de prisas, de lo queremos todo para ayer, de quiero el iPhone 14, de me quiero ir de vacaciones 2 veces al año, que ojo, que yo también levanto la mano, soy el primero, no voy a deciros aquí, yo soy un monje de clausura, no, con saludos para los monjes, pero al final, entre los niños, los colegios, las hipotecas, los seguros, los coches, el hoy estás en un trabajo, mañana en otro, estás no sé cuántos meses al paro, bueno, ese tipo de cosas al final son muy variables y permiten que el ahorro pues sea complicado, ¿no? A veces será muy bueno, otro será muy malo, pero sea lo que sea, tienes que invertirlo, tienes que asesorarlo, y tienes que gestionarlo y tienes que tener una visión a largo plazo, ¿no? Pero para esas personas de menos de 30 años, claro, al final dices, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero estudiar? ¿Me quiero hacer un máster? Claro, si quiero hacer un máster y el máster vale 20.000, ostras, esto tienes que poner en una libreta y decir, oye, pues igual no puedo invertir a 10 años. Igual no puedo invertir ese dinero que tengo en el banco porque dentro de un año voy a hacer un máster en auditoría o otro en medicina patológica, ¿no? Entonces, claro, ahí, porque una de las reglas básicas que tienes que tener a la hora de invertir es que, como ya te dije en algún otro capítulo y episodio, solo puedes invertir o debes de invertir aquello que sabes que no vas a necesitar en el corto y medio plazo. Corto y medio plazo no es ni 2 días ni 3 meses. Es realmente, para que te hagas una referencia en la cabeza, son 3-5 años. Con lo cual, si sabes que no vas a necesitar ese capital de aquí a 3-5 años, inviértelo. Ahora bien, si tienes dudas y crees que lo vas a poder tirar de ello o que lo vas a necesitar, obviamente no inviertas en ello. ¿Mi consejo al final cuál es? Bueno, pues mi consejo al final es que si eres joven, si tienes menos de 30 años, que tu primer salario, el primer año, lo disfrutes. Que lo fundas entero, que lo gastes en todo lo que tú quieras. Gástalo en lo que sea. Disfruta de verdad. Porque 27 y 26 y 28 años y el primer salario, el primer trabajo, el primer año, solo pasa una vez en la vida. Y para ahorrar vas a tener tiempo toda tu vida. Es decir, piensa que ahora mismo no tienes coste de oportunidad, es decir, no hay nada mejor que hacer. Cobro 1.100 euros, ¿qué hago con eso? ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Me pongo a ahorrar como un loco y hago modelos? Entonces, si lo invierto esto en no sé qué fondo, cuando tenga 55 años, bueno, hombre, cuando llegue eso ya mirarás a ver qué haces, cómo lo haces y cómo lo gestionas. Pero Yo, si fuera tú, vamos, te daría el consejo de que obviamente lo disfrutes, que lo gastes y que te, vamos, que vivas y seas feliz. O sea, que viajes, que si puede ser que trabajes en otro país, que esto es, vamos, es enriquecedor, te lo puedo asegurar por experiencia propia. Y que, bueno, pues que cojas ideas de negocio, de empresas, que te cambies un poco de aires, que veas un poquitín qué se está haciendo fuera, para luego, oye, si quieres, si tienes que volver, pues ya sabes dónde vas a tener que trabajar, cómo vas a trabajar, qué quieres hacer, o igual lo que quieres es emprender y has cogido una idea en un viaje a Noruega, por decirte algo, ¿no? Pero eso, si no gastas o malgastas, me da igual, tu salario nunca lo vas a saber. Y finalmente, lo sabrá muy frikis, yo lo era, ¿eh? Y lo soy, lo sabrá que digan, no, yo quiero invertir y quiero tener un plan y quiero tener mis Excel y quiero hacer análisis y comprar y vender y patatín, patatán, Borja. Bien. Mi consejo es que si quieres ahorrar con poco patrimonio, porque supongo que no tendrás un gran patrimonio, es que a estas edades no es lo normal, es que inviertas en fondos indexados. En el apartado de membresía y en el apartado de suscripción de borjarubi.com hablaré largo y tendido durante varios episodios de los indexados y te daré varios puntos de vista y varios ángulos, sobre todo uno y muy específico en el cual te voy a decir por qué no son tan atractivos como tú crees. Pero luego además, en otro capítulo de este podcast te voy a hablar de un modelo de ahorro, un modelo sistemático de inversión que es el modelo DCA, que es el modelo Dollar Cost Average, que creo que te puede ayudar a ti y a cualquiera que quiera ahorrar y que no sepa cómo hacerlo. Te mando un abrazo enorme, despedimos desde aquí el capítulo, lo damos por finalizado. Espero que te haya aportado algo de valor, espero que te haya servido y que hayas tomado buena nota. Como siempre te agradezco tus valoraciones de 5 estrellas en todos los podcasters, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, los comentarios que me dejáis también en iVoox, en el blog y en las redes sociales. Y ya sabes que me puedes encontrar en borjarubi.com, en el apartado de contactar puedes enviarme cualquier formulario que te apetezca, puedes preguntarme lo que quieras, ya también tienes un número incluso de WhatsApp, tienes mi email, y ya sabes que me encuentras también en todas las redes sociales con Borja Rubí, me encuentras también con Inversión para Humanos en Instagram, en Twitter, y además, pues desde aquí, te mando desde Asturias un abrazo enorme, desde el Paraíso Natural, y como dice nuestro amigo Warren Buffett, nunca inviertas en un negocio que no puedes entender. Nos vemos la semana que viene, mañana o pasado mañana. Un abrazo. Chao, chao.